Si estás pensando estudiar una carrera a distancia y tienes dudas porque estás acostumbrado al método presencial, seguro que escuchar cómo se organiza la enseñanza en la Universidad Nacional de Educación a Distancia puede ayudarte a tomar la decisión. Escuchamos a uno de sus profesores. Hablamos con José María Enríquez Sánchez, que es profesor del Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Hola, José María.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí.
Bien, bien, gracias por invitarme.
¿Qué asignaturas impartes?
Mira, yo imparto asignaturas, como bien has dicho, en un máster que se llama Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, y en concreto yo doy varios módulos relacionados con historia de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, pero también en temáticas relacionadas con derecho medioambiental.
¿Y cuál es tu metodología de enseñanza?
Mira, el método que imparto es el mismo método en todas las asignaturas. La verdad es que ahí no innovo muchísimo. Es lo que se llama el aprendizaje participativo. A través de las posibilidades que ofrecen las distintas plataformas de la UNED, lo que me permite a mí es el desarrollo de debates. Debates a través de los foros en la plataforma. De esta manera, lo que yo hago es o bien sugerir el visionado de algún documental, alguna película, algún fragmento de noticia, o bien algún texto o artículo. Y a partir de ahí, lo que hago es problematizar al alumno lo que ha leído o visto o escuchado. Y a partir de ahí, con todos los alumnos, lo que se genera es una suerte de debate entre ellos a partir de unas pautas establecidas.
Entonces, yo supongo que los alumnos tienen un libro y una vez que el temario está dominado, hacéis todos estos debates y estas cosas, ¿no?
Verás, Ana, es un tanto distinto al orden que has planteado. Estos debates en los foros los desarrollo antes de meterme con el contenido, ¿qué te diría? Con el contenido más duro de la asignatura, que es el que sí está en los distintos manuales que he elaborado yo mismo para el propio alumno. De esta manera lo que hacemos es algo que no me parece que se suele hacer mucho, que es pensar sobre ciertas cuestiones que, si bien es cierto, son como de uso común, rara vez nos paramos a meditar sobre ellas. Así que de esta manera, meditando sobre ellas, ya vemos cuál es la problematización que hay detrás de todo esto. Visto los problemas que tenemos que solucionar, ahora, con la parte del texto, con el libro, encontramos todos esos temas de alguna manera ya mejor estructurados y somos capaces de llenar ese tipo de huecos que antes nos había dejado la duda.
Pero esta es una manera muy original de enseñar, ¿no?
Es cierto que no es una manera muy habitual de enseñar, pero también es cierto que no deja de ser un tanto problemática, en el sentido de que, ya lamento decir esto, no todo el alumnado está preparado para este tipo de docencia, en el sentido de que, y esto lo tengo comprobado porque también me lo han expresado, no están acostumbrados, uno, a que se les problematice, dos, a que se les obligue a pensar. Más bien, y esto ocurre muchísimo en varias áreas de conocimiento, están acostumbrados a que el docente de turno les vuelque todo el contenido de alguna manera, un tanto memorísticamente, repitan el contenido. De esta manera no. Lo que yo les obligo es precisamente a pensar y a que se den cuenta de que no necesariamente hay respuestas cerradas. Es cierto que hay contenido que sí, está bien o mal dependiendo de la aplicación exacta que se le dé, pero otro tipo de contenidos es más bien problemático. Y este aspecto problemático es en el que mejor llegamos a ello problematizando e incidiendo en las carencias que se nos van ocurriendo a la hora de intentar aplicar según qué principios. Y todo esto lo hago a distancia.
No hay ninguna clase presencial.
Presencial en una universidad a distancia es bastante complicado. Presencialidad virtual, en el sentido, no simplemente se desarrolla a través de los foros, dejando distintos tipos de mensajes escritos en ellos, sino que yo además desarrollo muchísimo dos tipos de tutorías. Tutorías grupales, cuando de alguna manera el alumnado lo demanda, entonces sí, a través de distintas plataformas como Webex, reúno a todos los alumnos a una determinada hora y tratamos distintas cuestiones de la materia. Pero también a aquellos que me lo solicitan, el otro día sin ir más lejos, hago tutorías individualizadas. El otro día, con ocasión de una alumna que estaba haciendo su trabajo de fin de máster, entonces este tratamiento requería que fuera de manera personalizada. Quedamos a través de otro tipo de herramienta como el Skype y ahí estuvimos, yo qué sé, te diré como hora y media, hablando específicamente de su trabajo, porque yo creo que sí que es bien cierto, como dice Miguel de Unamuno, que a veces uno se desentraña en liza con el otro. Y esta es la función que yo hago. Les dejo un ámbito, un campo para poder de alguna manera estar expresándose y mientras están expresando, ellos van pensando y van delineando su plan de trabajo. Y cuando nos atoramos en algún sentido, aquí empieza mi labor de discusión. Y con esta suerte de discusión que nos obligamos mutuamente a pensar, también los dos, como decía con Unamuno, nos desentrañamos y somos capaces de llegar a ciertos acuerdos o a ciertas líneas de investigación.
Pero esto supondrá para ti un montón de trabajo, porque son muchos alumnos, ¿no?
Este tipo de tutorías individualizadas la piden escasos alumnos, eso es cierto.
Pero todos tienen derecho a ello, ¿no?
Sí, no, esto desde el principio, cuando se plantea el plan de trabajo para la asignatura, esto se dice. Como hay mucho alumnado latinoamericano en mi caso, y hay entre 6 y 7 horas de diferencia, pues con eso también contamos. Cuando de alguna manera entran cuestiones, aspectos más personales que dificultan el seguimiento de la asignatura, yo qué sé, pues en estos tiempos algún tipo de problema o económico, sanitario, vete tú a saber, ¿sí? Entonces, esto es por correo electrónico. El alumno te comunica cuáles son sus dificultades y en la medida de mis posibilidades intentas ayudar a que la carga sea más liviana.
¿Qué ventajas tiene el estudio a distancia?
Yo tengo que ser sincero en este sentido. Entre la educación a distancia y la educación presencial, yo creo que no hay nada que sustituya, ¿vale?, la presencialidad a la hora de dar clase, de dar y recibir clase, a la hora de participar de todo este proceso. Mira, nunca mejor dicho, en sentido originario del término, pedagógico, que quiere decir de acompañamiento. Este acompañamiento, como mejor se realiza, es en unas clases presenciales. Pero es cierto que hay mucha gente que por cuestiones geográficas o por disponibilidad de tiempo, o vete tú a saber las circunstancias de cada cual, no pueden tener esa facilidad de acceso a la formación presencial. Y aquí es donde creo que la educación a distancia suple una carencia importantísima.
Porque al final el alumno que estudia a distancia está tan bien preparado como el que lo hace de manera presencial, ¿no?
No, no, eso sin ninguna duda. Los conocimientos que recibe no son peores, no, no, en absoluto. Simplemente lo que se pierde es este valor de la presencialidad, del contacto, de la facilidad del diálogo directo, por ejemplo. Los contenidos para los cuales hay una oficialidad en el curso, ¿vale?, tienen que ser los mismos y con las mismas garantías en la presencial que en la educación a distancia. Eso no cambia.
Y entiendo que para aquel que no pueda ir a clase, la distancia no debería ser un problema.
Exacto, la distancia no debería por qué ser un problema. Al contrario, el problema es la distancia, el problema es la disponibilidad temporal, así que yo creo que este tipo de formación a distancia lo que hace es reducir estos problemas muchísimo y facilitar el acceso a la formación.
José María, gracias por contarnos todo esto.
Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme a dar mi opinión al respecto.